Thank you, Mr. Chair.
Gracias, presidente, y muchas gracias, señor embajador. Me sumo al presidente y a los relatores y otros miembros del comité. Y le doy la bienvenida, le doy las gracias por el informe que refleja el cuantioso trabajo realizado. Gracias por sus declaraciones de esta mañana y, por supuesto, por participar en este diálogo constructivo hoy y mañana. Gracias también y una cordial bienvenida a toda la delegación en su informe. Usted responde a preguntas sobre hasta qué punto la definición de tortura del artículo 1 de la Convención está consagrada en la legislación penal y los relatores han mencionado esto anteriormente. Pero más allá de la cuestión sobre la definición en sí, tengo una pregunta sobre la cuestión específica del principio de responsabilidad superior, en particular la cuestión sobre si la ley tiene disposiciones que estipula que si se comete un acto de tortura, existen disposiciones adecuadas para que los superiores que han pasado por alto las señales de alarma sean también objeto de pena. Y si no toman las medidas razonables y necesarias en su poder para prevenir estos actos de tortura. Según entiendo, y por favor corríjame si me equivoco, la disposición del artículo 136 del Código Penal, 26 del Código Penal, estipula la responsabilidad superior, pero esto no significa que la persona no haya tenido que ordenar directamente algo para ser considerada como responsable.
Si hay señales de que se ha producido, habría que tenerlo en cuenta. Creo que es en el párrafo 18 de su informe donde lo abordan. Allí dicen ustedes, puede que haya un perpetrador, pero este, si cuenta con un cómplice, también será sancionado. Tiene que rendir cuentas en tanto que cómplice, pero eso parece que no funciona porque la definición de cómplice en su código penal no habla del superior que no adopta las medidas necesarias para evitar este acto. Y la definición en el artículo 40... que cita su informe, y allí es donde lo he encontrado, afirma que cómplice es alguna persona que se encuentra en las tres posibilidades. Primero, instiga el acto penal, de esto estamos hablando. En segundo lugar, llega a un acuerdo con otros para cometer un delito, tortura, no estamos hablando de esto aquí. Y en tercer lugar, es que ofrece al autor del delito, tortura, instrumentos, etcétera, y de eso estamos hablando aquí. Aquí no se describe el superior que, sabiendo que ha habido alegaciones generalizadas de tortura, no ha adoptado las medidas necesarias para evitar futuros casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quizás hay que instituir nuevos procedimientos. No estoy hablando de un caso específico, sino estoy hablando de si existe la posibilidad. Instituir procedimientos, velar por que los superiores obtienen formación, quizás hacer un anuncio de que la tortura no será tolerada, es decir, crear un entorno. Y si no se hiciera esto, entonces entraría dentro de la definición de cómplice, pero la legislación penal tiene que seguir cubriéndolo. Entonces cualquier comentario será bienvenido, pero creo que es un tema muy importante. Y creo que la principal pregunta aquí es, ¿están preparados a considerar en su legislación que se ofrezca responsabilidad penal basándose en la responsabilidad del superior por actos de tortura? También, ¿cuáles son las medidas? Y tengo una pregunta que tiene que ver con el artículo 20. Ya se informó en 2017. Tengo que decir que no estaba aquí en 2017 y por eso quiero hacer esta pregunta. El registro muestra que cuando el comité informó a la Asamblea General en 2017, primero, se dijo que la tortura era una práctica sistemática en Egipto. Bien, no estamos de acuerdo con esta conclusión, pero esa fue la conclusión del comité. Y en segundo lugar, segunda pregunta, el resumen concluyó diciendo que Egipto rechazó la recomendación del comité de inmediatamente poner fin a esta detención en régimen de comunicación, creando una autoridad independiente para investigar las alegaciones de tortura, restringir la jurisdicción de los tribunales militares a casos de naturaleza meramente militar y, en la práctica de análisis médico forense, aplicarlo para aquellos que han cometido los delitos. Yo creo que la pregunta, varios años después, es si el uso de estas recomendaciones ha cambiado entre tanto y si ha cambiado en parte, cuáles han sido los cambios y básicamente cuáles son sus opiniones actuales acerca de estos temas y estas recomendaciones. Y por último, respecto al tema en general de la investigación y el enjuiciamiento de los actos de tortura, quisiera preguntarles acerca de un caso específico de un italiano, Giulio Regeni, quien supuestamente fue torturado y asesinado en 2016. Según entiendo, la investigación se vio seguida inmediatamente de un estudio del Departamento de Medicina Forense y del Ministerio de Interior, y se dijo que la autopsia de esta persona, el señor Regeni, debería realizarse porque fue interrogado varios días antes de ser asesinado. En cualquier caso, los investigadores tomaron el caso y presentaron cargos contra 4 oficiales de seguridad por la tortura y asesinato del señor Regeni. Luego hubo preguntas acerca de si podría haber un juicio en ausencia de acuerdo con la legislación italiana, pero yo entiendo que el tribunal dictó sentencia en octubre. Entonces hay dos preguntas. Tengo dos preguntas. Y ver qué relación tienen con las obligaciones de la Convención. Primero, el artículo 9 de la Convención, que requiere que los Estados parte ofrezcan asistencia en relación con los procedimientos penales en los casos de tortura. Primera pregunta. Se solicita información, ¿pueden ofrecer las medidas que el gobierno egipcio ha adoptado o está previsto que adopte para cooperar con los tribunales italianos en la investigación y enjuiciamiento de estos casos? De acuerdo con el artículo 9. Y luego, en segundo lugar, también hay preguntas de acuerdo con el artículo 7 de la Convención. El artículo 7 obviamente dice que si una persona se supone que ha cometido tortura y está presente en este territorio, entonces, a menos que el Estado extradite a esta persona, que no ha ocurrido aquí, obviamente, el Estado entonces tiene que presentar el caso a las autoridades competentes y a la Fiscalía. En este caso, las personas han sido extraditadas y la pregunta es información acerca de las medidas adoptadas por el gobierno para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el artículo 7 de la Convención en relación con este tema. Muchas gracias y espero su respuesta. Muchas gracias nuevamente por su informe y por su participación.